Una japonesita de 23 años logró generar la suma cantidad de $1,000,000 en tan solo 2 años y medio. Todo esto a base de preparación, esfuerzo y harto trabajo honesto. No hombre, ¿cómo crees? Mai Watanabe se convirtió en la depredadora de sugar daddies más infame de todo Japón. Pero a pesar de volverse rica haciendo esto, un pequeño error la hizo perder todo de la noche a la mañana.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
¿Ustedes creen que las waifu en Japón se dieron porque sí? Vamos a ver por qué.
Una japonesita de 23 años logró generar la suma cantidad de $1,000,000 en tan solo 2 años y medio. Todo esto a base de preparación, esfuerzo y harto trabajo honesto. No hombre, ¿cómo crees? Mai Watanabe se convirtió en la depredadora de sugar daddies más infame de todo Japón. Pero a pesar de volverse rica haciendo esto, un pequeño error la hizo perder todo de la noche a la mañana. Error que marcaría el fin de su imperio criminal. Bienvenido una vez más a Japón Desconocido. Infinitas gracias a nuestros miembros del canal. Si eres nuevo y te gusta lo que ofrecemos, suscríbete, deja tu like y activa la campana. Necesitamos de tu apoyo. En la sociedad contemporánea, el concepto de relaciones con sugar daddies se ha convertido en un tema tanto de comedia como de controversia. Estas conexiones poco convencionales involucran a una persona más rica, generalmente mayor, que brinda apoyo financiero a una pareja más joven. Si bien algunos ven estos acuerdos como un acuerdo mutuamente beneficioso, otros los critican por perpetuar los desequilibrios de poder y la posible explotación. Las relaciones con los sugar daddies a menudo se caracterizan por el apoyo financiero, los obsequios generosos y la tutoría. La pareja mayor, comúnmente conocida como el sugar daddy, ofrece asistencia financiera a la pareja más joven, conocida como él o la Sugar Baby. Este apoyo puede cubrir diversos gastos, incluida la bendición, el alojamiento o simplemente el mantenimiento de un estilo de vida lujoso. Un argumento a favor de las relaciones de Sugar Daddy es que proporcionan una vía única para que los adultos consientan negociar términos que convengan a ambas partes. Para algunos representa una oportunidad de acceder a recursos que de otro modo no tendrían, por ejemplo un coche en el caso de una mujer y las nalgas en el caso de los hombres. Las relaciones suelen ser consensuadas y ambas partes comprenden los términos y condiciones desde el principio. Pero en el caso de hoy, Mai Watanabe y su ingenio japonés llevaron el sugar daddy a lugares muy perversos. Su previa experiencia con hombres en su antigua profesión creó una exitosa guía de manipulación. Más que una guía, una estrategia impecable de cómo estafar a las personas más vulnerables de tu círculo social. Su método efectivamente lograba que cualquier persona extrajera grandes cantidades monetarias de sus víctimas sin consecuencia alguna. Para entonces, Mai tenía su comunidad de seguidores en redes sociales, en su mayor parte chicas desesperadas por lograr el éxito financiero que Mai mostraba. Fue entonces que a Mai se le ocurrió comercializar su guía para estafar a hombres solitarios. Como todo sistema de estafas, la base empieza con selección de las víctimas adecuadas. En el método de Mai, los hombres sin dinero quedaban completamente excluidos. El candidato perfecto sería un hombre que genere bastante dinero, pero no muy bueno ahorrándolo. Encima de esto, alguien que trabaje tanto que carezca de amistades o pasatiempos. Que nadie dependa de él, especialmente una mujer. En nuestros países prietoamericanos suena un perfil muy ficticio, pero créanme, en Japón de estos hay un chingaputamadral. Del trabajo a su casa y de su casa al trabajo es el típico salaryman. Mai, habiendo trabajado como cariñosa en el pasado, ella sabía la diferencia entre los hombres japoneses. Digamos que aparte de recibir tremendos bukakes, también recibió una buena educación en psicología masculina japonesa. Pero Mai no siempre fue así de perversa y manipuladora. Lo acabamos de explicar en el video pasado, como muchas chicas, la curiosidad por la vida nocturna en Japón terminaba atrapándolas permanentemente, un paso en falso, y acabarán prostituyéndose para saldar cuentas ilegítimas. El círculo vicioso de las cariñosas y hostos de Japón orilla a estas jóvenes a buscar métodos infalibles de generar grandes sumas de dinero. Y así Mai, mientras se dedicaba a ser estudiante universitaria, cayó en las garras de uno de estos clubs de hostos, donde una bebida especial puede llegar a costar más de $1,000. De ser estudiante, tuvo que pasar a ser cariñosa. Sus deudas eran tantas con los clubs que desesperadamente en busca de dinero mandó mensaje a todos sus contactos. Y de todos estos, solo uno le contestó. Sí, el Yukita. No te creas, el Yukida automáticamente queda excluido de la estaba por jodido. Quien le respondió fue la persona en sus contactos más solitaria que ella conocía. Según ella, los conocidos que presumían de dinero jamás cayeron, porque estos son inteligentes y más agarrados. Los cachondos solo le ofrecían dinero a cambio de delicioso y el resto tan solo la ignoraban. Después de ella atrapar este tipo de pendejomón legendario, el siguiente paso era generar confianza. Pedirle dinero a alguien sin conocerlo está garantizado a fallar. Por eso, al principio, Mai en su guía estrictamente sugiere atención y comportamiento romántico. Ojo, todo esto en su mayor parte digitalmente por teléfono. Despertarlo con los buenos días, despedirlo con las buenas noches. Así Mai poco a poco lograba que el japonés solitario le compartiera más datos personales, como su niñez, sus pasiones, sus cosas favoritas, etc. Una vez clara la confianza entre ellos, procedía el atraco. Mai les hacía creer que corría peligro, y la única forma de salir de ese problema era con dinero. Ella les dejaba de contestar por días, lo que generaba ansiedad a sus víctimas. Después, ella les contestaba explicando la delicada situación. Mai sabía el tipo de preguntas que el japonés solitario le haría, así que estaba preparada para contraatacar con cualquier duda. Pero inteligentemente, ella, a pesar de ya tenerlos en la palma de su mano, aún no les pedía dinero. Tan solo les compartía su preocupación y les inventaba que estaba ya en tratos con la mafia para conseguir el dinero. En lo general, sus víctimas, por evitarle más problemas con la mafia, le ofrecían el dinero, a lo que ella humildemente rechazaba unas cuantas veces antes de aceptarlo. Obviamente, todo esto es una estafa. Cualquier persona en sus cinco sentidos notaría que fue engañado, excepto que Mai sabía cómo sostener su acto. Así que acentuaba el siguiente paso en sus métodos. Ella lo llamaba el aftercare. Básicamente, hacerle sentir a su víctima por un buen tiempo como el príncipe de la historia. El riesgo de desaparecer muy pronto es despertar sospecha en la víctima. Por eso había que permanecer cerca un tiempo. Desde ahí, ella decidía si seguir extorsionando al mismo sujeto o dejarlo. Por lo común, ella los exprimía al punto de que ellos mismos quedaran endeudados. Y así, eventualmente, buscaba la forma de poco a poco perder contacto con ellos después de estafarlos. Y bueno, lo peor de todo es que esta guía fue comprada por miles de chicas japonesas buscando hacer lo mismo. Esto la llevó a ser blanco fácil para la policía. Sin embargo, no fue hasta que Mai cometió el error de buscar aceptación de uno de sus youtubers favoritos que todo su juego se derrumbó. Core2 la invitó a una entrevista que dio suficiente evidencia para que la policía procediera contra ella. Para los que no conocen, Core2 es un famoso canal de YouTube que expone a japoneses que rompen las reglas y leyes de zonas en Japón. La razón de este error fue que al buscar publicidad para vender su guía de $300, no se percató de que también daría publicidad a su crimen. Llevaba varias guías vendidas al punto de su entrevista y buscaba expandir su imperio oscuro a muchas más chicas. Te preguntarás, ¿si acaso funcionaban sus guías? Bueno, una chica de 19 años fue arrestada después de exitosamente obtener $100,000 de dos sujetos. Aparentemente había usado la guía vendida por Mai, pero no ejecutó el final correctamente, lo que resultó en su arresto. Los hombres la denunciaron porque les dejó de hablar muy pronto, haciendo todo el acto muy obvio. De aquí se conectaron todos los casos con Mai y la noticia se volvió nacional. La exposición de Mai a este nivel causó que pasadas víctimas de Mai se dieran cuenta de lo que les había pasado y corrieron a denunciarla. Al momento de su arresto, recientemente, ella había ya generado casi $2,000,000 en estafas, pero todo se lo había ya gastado en clubs nocturnos y host clubs. Solo había que ver el estilo de vida que Mai llevaba en sus redes sociales para darse cuenta de eso. Con tal de llamar la atención y crear contenido, ella fue muy abierta con sus facturas y gastos frecuentes en lugares nocturnos. Botellas de miles de dólares, fulminantes cogidas y no de toros, servicios VIP y paquetes altamente evaluados en el mundo del hosto. Curiosamente, trabajadores de estos clubs tuvieron que declarar y explicar los gastos de Mai a la ley para aclarar que en efecto se había mamado todo en sus establecimientos. La chica había desarrollado tan enfermiza obsesión por estos lugares que se puede decir estos fueron los culpables. Hay un vínculo muy evidente entre el japonés promedio y la obsesión. Ya lo hemos explicado en otros videos, pero aquí lo indignante no es lo que Mai hizo, sino los que se dejaron ensartar tan ingenuamente. Mientras a los ricos se los chingan las Mais, al Yukida se lo chingan las momitos. Hacer el sugar daddy, de acuerdo a expertos, obviamente tiene riesgos. Los críticos argumentan que estas dinámicas pueden conducir fácilmente a la explotación, particularmente si existe un desequilibrio de edad o de poder significativo entre los individuos involucrados. Las preocupaciones sobre el potencial de coerción, manipulación o mercantilización de las relaciones son centrales para la crítica de los acuerdos de sugar daddies. Además, las líneas borrosas entre las relaciones de sugar daddy y las formas más tradicionales de compañerismo plantean preguntas sobre los valores sociales y la naturaleza cambiante de las conexiones íntimas. ¿Cómo chingados le vas a mandar $100,000 a una pinche chamaca que casi solo ves por mensajes? A medida que estos acuerdos ganan visibilidad, continúan desarrollándose debates sobre el impacto en la autonomía personal, la autoestima y las normas sociales que rodean las relaciones. Las dimensiones legales y éticas de las relaciones de Sugar Daddy varían según las jurisdicciones, lo que añade otra copa de complejidad al debate. Si bien algunas regiones han adoptado estos acuerdos como legales y consensuales, otras han implementado medidas para regularlos o prohibirlos por completo. En una página de citas pagada llamada Papakatsu, los hombres mayores buscan compañía de mujeres jóvenes a cambio de beneficios económicos. Este tipo de relaciones pueden dar lugar a prostitución, las estafas y el abuso sexual de menores. Pero según Japón, aquí no pasa nada de eso. Son una sociedad disciplinada y ellos serían incapaces de romper las reglas. Por eso es que el acto de Sugar Daddy o Papakatsu en Japón es tan popular y antiguo. Mai aconseja a los lectores que cuenten a sus destinatarios ricos que tuvieron una infancia infeliz para ganarse simpatía y apoyo. Luego, afirmen falsamente que no pueden trabajar debido a problemas de salud o que necesitan dinero para pagar el alquiler atrasado. En Japón, algunas mujeres jóvenes se sienten atraídas por los clubes de anfitriones, establecimientos donde hostos carismáticos y entretenidos atienden a clientas. Estos clubes brindan compañerismo, conversación y un ambiente de fiesta. Sin embargo, existen preocupaciones sobre una posible adicción, ya que las personas pueden involucrarse emocionalmente y gastar cantidades significativas de dinero en estas interacciones. Este fenómeno refleja dinámicas sociales complejas, incluido el deseo de escapar de presiones cotidianas. Es importante reconocer y abordar cualquier dependencia insalubre de dichos establecimientos para garantizar el bienestar de los involucrados, pero hasta la fecha nadie los detiene. Japón sin vida nocturna se perdería de una gran cantidad de impuestos. Bueno, hermanos, hasta aquí el video de hoy. Escríbanme en la sección de comentarios, momitos gordas, para agradecerte personalmente por tu atención. Que tengan buen día y nos vemos pronto.
Hey. O sea, en resumen, la tipa se endeudó por irse con los clásicos chats ahí de los, ¿cómo se llama? De los bares estos de hostes. Y luego empezó a estafar a los papakatsus para luego todo el dinero que les estafaba se lo volvía a gastar con los clásicos chats ahí en los... otra vez.
Y eso no es culpa de ella, sino que es culpa de todos menos de ella.
Sí, es culpa de los... ¿Cómo chingados se llaman? De los hostes masculinos o no me acuerdo cómo le llamaban.
Es culpa de la... Es que no saben hablar inglés los japoneses, le llaman hostos.
Bueno, ahí. Los hostos. ¡Hosto-kun! ¡Hosto-kun!
Bueno, a ver. Hay varios puntos a tocar acá. El primero, que era el que iba a decir para arrancar, grábenselo a fuego en los cerebros, muchachos, y corten clips si quieren, y hagan lo que quieran, difúndanlo. Difúndanlo como la palabra de Jesucristo, así difúndanlo. Pero en serio, no como realmente la difunden, que es haciendo nada, difúndanlo. La Nahual no existe. ¿Sí? Arranquemos por ahí. Bien, lo siguiente... le echan la culpa a los hombres en plan, o sea, ¿cómo le vas a dar plata? Pero convengamos que el mismo video lo dice cuál es la problemática. ¿Sí? No es fácil tener relaciones, o sea, relaciones afectivas en Japón. Es muy difícil tener amigos en Japón. ¿Sí? Si no, no existirían este tipo de situaciones. No habrían tanto bares de hostos, no habrían tanto papakatsu. O sea, no sé si tengo que recordarles, pero en este mismo podcast, si mal no recuerdo y si la memoria no me falla, ¿sí? Vimos se vio, porque yo en esta época no estaba participando, se vio el caso de un hombre japonés que no solamente era CEO, sino que además había ahorrado y gastado, ahorrado dinero suficiente como para comprarse una Ferrari, ¿sí? Y se sacaba fotos con su Ferrari, y aún incluso así, con Ferrari y puesto de CEO y todo, no conseguía citas. Entonces, el problema no es que existan estos servicios, sino que estos servicios son un síntoma de un problema mucho más profundo, ¿sí? Y eso de echarle la culpa a los demás y no a los delincuentes reales, que en estos casos son estas chicas, no va a solucionar el problema. Ah, y otra cosa más, dato de color. Hasta donde yo sé, en Japón hacer el delicioso sin amor es ilegal. Donde yo sé, la prostitución es ilegal. Hasta donde yo sé, ¿ok? Es completamente ilegal. ¿Sí?
O sea... Pero bueno... Ok, sorry, ¿eh? No sabía que es ilegal hacer el sexo sin amor. Dios mío.
Sí.
Es que, a ver,
o mira. Sea, a ver, pagando con dinero de por medio, en plan, son tantos yenes la hora, donde yo sé es ilegal. Entonces, como es una actividad ilegal, se hace todo en la clandestinidad y bueno, y por eso es que está el riesgo este de los yakuza y demás. O sea, porque es un negocio negro. Y quienes controlan los negocios oscuros ahí es la Yakuza. Como la policía acá en la TAP. Todo, nada pasa sin que la Yakuza lo sepa. Por eso existe ese riesgo, digamos.
Ok, fíjate, ahorita...
Por eso es que existe justamente los capataces. O sea, porque cuesta un huevo tener una relación normal.
Si te papakatsuku. Sí. A ver, pero mira, me gustaría dar varias soluciones al respecto de este caso y empezamos con el tipo este japonés, que creo que fue en un video de John, así del profe John. Fíjate, yo creo que el profe John, a ver, vamos con soluciones para todo. El profe John, o sea, hablo de John Micto, del canal John Reflections, debería de ponerle a su canal el profe John, se acabó. O sea, ya, dejémonos de John, no sé qué, el profe John, ese es el canal, o sea...
Sí.
Es una sugerencia.
Bueno, ya es su identidad. O sea...
Sí, es el profe John.
Todos ya... No oficialmente, eso todos le dicen profe. Hasta yo lo conozco por ese apodo. O sea, ya está, póngase profe John, listo. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué querías decir?
Sí. O sea, o John Sensei, o el profe John Sensei, yo qué sé. Vayan y sugiéranselo, por favor. Ok, a ver, vamos con soluciones. A ver, sobre el tipo este de que se compró el Ferrari y que ahorró un chingo y de que se hizo CEO y todo eso. Es que puso sus esfuerzos en algo que sabemos que no va a funcionar. Lo que debió de haber hecho es, con toda la información que sabemos ahora, debió de haber iniciado una carrera en convertirse en el hostess más grande. ¿Cómo era? ¿Hosque?
Hosto.
Debió de haberse iniciado una carrera para convertirse en el hosto más grande de Japón. Así. Así, hosto-kun. O sea, imagínate todo lo que invirtió, todo el dinero que tenía. Debió de haber renunciado, debió de haber vendido el Ferrari. Y, ok, ahora todo el dinero que tengo lo voy a invertir en convertirme en el hosto más grande de todo Japón. Y ahí es donde empieza el anime, ¿sí? Ahí es de que... ¡Ah, cabrón! ¡Ja, ok, lo siento. Ahí está la trama. Hemos hecho aquí varias tramas para varios animes, ¿eh? Así deberíamos de empezar así de, es que, a ver, yo me esforcé toda mi vida, estudié muchísimo, me compré un Ferrari, tengo una compañía y no consigo chicas. ¿Qué debo de hacer? Y luego fui.
Empieza el arco de la redención.
Ajá, y luego comiendo, y luego va el intro, y luego un día pasando por el distrito erótico de Japón, acá en Tokio, encontré estos lugares donde las chicas les pagaban a los chicos, y los chicos eran muy populares. Ahí fue donde dije que me convertiría en el hosto más grande de Japón, y a ta, tarara, ta, ta, tarara, tarara, y ahí, o sea, no sé, kawa, kashiwa, oh, alguna pendejada así de verdad. Ya tenemos que ver cómo el
esto directamente le ponemos Pegasus Fantasy de opening, pa.
Bueno, es que solamente me vino a la mente esa tonada por alguna extraña razón. O sea, ya tenemos que ver la transformación de cómo entró al gimnasio, bajó de peso, no sé, se pintó el pelo.
Claro, ese es el primer arco. Después tenemos que pasar al segundo arco de las habilidades sociales, ¿viste? Y que entre como interno, como interno, como practicante en alguno de estos bares de costos, pero no con las chicas, sino para servir copas y esas cosas, ¿viste? O especializándose primero en ser barman, ¿viste? Y le dicen, vos primero mirá, ¿viste? Y empieza a aprender y así, y le van enseñando por detrás, o sea, a medida que va pasando el tiempo le van enseñando y ya después... viene la parte del arco, del otro arco, que ya sería él aplicando las cosas de la práctica y obviamente mandándose sus cagadas.
Sí,
¡Ay, Dios!
ahí ya depende de cómo lo quieres hacer. ¿Lo quieres hacer un shonen? ¿Lo quieres hacer un, cómo se llama? Un drama, yo qué sé, güey. O sea, hazlo.
Seinen.
Yo creo que una comedia sí sería, güey. O sea, fácil.
Claro, sí, o sea, realmente sería una buena comedia. Y eso que a mí no me gusta mucho la comedia, pero bueno,
No, y luego ya
sería
lo puedes.
divertido de ver.
Y lo puedes meter así de que es el. ¿Qué chingo? ¿Cómo dijimos que se decía? Un host. ¿Qué? Un hosto.
Un costo.
Empezaría como el hosto más fracasado de Japón y luego tendría que ir subiendo poco a poco, subiendo su nivel de hostess,
Claro.
así. Empezando primero con las
Claro.
señoras gorditas, así.
Claro.
Y así vamos viendo
Ay,
cómo va
Dios.
elevando su poder de hosto hasta llegar a con las chicas jóvenes, hasta llegar con esta tipa, güey, así de. Ella sería como que el arco final, ¿no?
Claro. Tal cual. No, man, pero que tenemos que ponernos una puta productora de anime, nos forramos
Bueno, mínimo alguien podría empezar un manga así de esto. Yo sé que me
hermano.
estás escuchando.
También.
A ver, yo sé que tú, cabrón, me estás escuchando. O sea, puedes hacer exactamente empezar tu carrera de mangaka en Latinoamérica con esto. A ver, pero, a ver, no me quiero
Tal
desviar
cual.
porque ahora quiero ir a resolver el otro problema. Imagínate no recuerdo cómo se llama esta chica, la que estafó todo el mundo, que vendió acá, pero esto también puede ser
¿Nikki no era? No.
como una intro de. O sea, si no podemos hacer el anime, hay que empezar con un manga de esto, ¿sí? Así de. ¿Cómo se llama? Empecé con una red de corrupción o con una red de estafas mediante este curso, hasta que me endeudé y me gasté todo con los costes. Entonces, imagínate, ¿cómo podrías tú solucionar? Es que de hecho ya se me ocurrió. Este puede ser un arco de varios, pero esto ya sería hentai, güey. Ya no sería. O sea, ya. Esto ya sería un manga erótico. Porque le tendrías que establecer toda la situación que ya tuvimos de el cómo empezó este tema, cómo la chica luego empezó con su método de estafa, cómo creó el libro, cómo todo.
Ya. Es que no había dicho que ella empezó siendo prostituta.
Sí, que era cariñosa y todo ese tipo de cosas. Y entonces
Tal
llegamos
cual.
hasta el arco donde la arrestan y luego negocia con la policía. O sea, ¿cómo resolverías? O sea, ella
Oh, shit.
se gastó el dinero y tiene que indemnizar de alguna manera a toda la gente que estafó por 2 millones de dólares.
Oh, shit.
Entonces, en ese momento fue cuando llegué a un acuerdo con la policía y en ese momento fue cuando me convertí en una esclava de todos mis deudores. Entonces,
Oh,
ahora ella
shit.
tendría que
Eso
atender.
da para Gangbang, bueno.
No, no, no. O sea, ya lo puedes hacer
Todo lo
otra vez. Eso ya
que
va para hacer el otro arco, ¿eh? O sea, ya se puede convertir en una
Final
serie.
malo. Múltiples finales malos.
Sí, ahí ya. Entonces, ahora ya, imagínate. Hoy me toca atender a Naritu-kun,
Al
ese.
gordo pervertido.
Al primero que estafé. Y él todavía me quiere. Él todavía cree que estoy enamorada. O sea, y ahí puedes tener un
Ay,
arco y
Dios,
luego el
no.
último. Y en medio de todo eso puede haber gente que haya sido estafado por otras chicas que saben que ella es la que empezó, que quiere vengarse. Entonces ahora tienes un arco en el cual la chica tiene que sobrevivir mientras atiende y digamos dar reparaciones a la deuda de todos ellos. Entonces ya ahí tienes
Claro.
acción, aventura, romance, además de, ¿cómo se llama?
Adiós.
Erótico, todo,
Sería
todo.
uno
Lo
de esos,
tienes todo.
de esos hentai de los viejitos que venían capítulos, pero así
¿Cuáles
de
viejitos?
12, 15 capítulos.
Oye, bueno, oye, es
No sé,
cierto.
yo ya encuentro, actualmente encuentro muchos más autoconclusivos que series.
Es cierto, es
Así
cierto.
que, o sea, no hay tanta, no hay tanto H, o sea, así en páginas, por lo menos en internet. No hay tanto que sea que sean historias, viste, con varios capítulos. O sea, sí hay, de dos, tres capítulos, pero ya pasado los seis, ya, yo no he visto. Yo he visto muy poquitos que pasen los cuatro. O
Sí, es que los que son
sea, podés
largos,
con eso armarte una. ¿Cómo?
es que las historias que son largas no son tan explícitas. O sea, pueden ser como eróticas, pero no muy
Ah, sí.
explícitas. Y las que son autoconclusivas
También
son
eso es cierto.
muy explícitas.
Muy explícito. Sí, eso es verdad.
Bueno, entonces, ahorita ya tenemos...
Igual, también, a ver, convengamos que los mangakas lo usan para mantenerse a flote hasta que alguna de sus historias más serias la pegan. Y también para practicar, se empiezan ahí. Pero bueno, no sé. Pero está bueno, como argumento está bueno.
A ver, aquí, a ver.
Y... ¿Qué pasó?
Ah, no, oh, no, pensé que el gato turbio sideral estaba diciendo algo turbio, pero no, está diciendo algo bastante...
No, el gato sideral dijo que iba a cambiar, que iba a mejorar como persona y que iba a poner cosas más desarrolladas y más constructivas, menos turbias. A ver, ¿qué dice? O mejor un manga donde las waifus solo sean para hombres y las mujeres sintiéndose excluidas traten de tumbar el status quo. Futuro distópico es un buen tema. No está nada mal, es un buen tema. Un tema interesante de leer.
¿Qué no se llama Chobits?
¿Cómo?
¿Qué no se llama Chobits, esa historia? Bueno, es que no la he visto todavía, no sé de qué se trata bien.
No me acuerdo. No, creo que Chobits no es. Creo que Chobits es un romance con una robot. Pero sí, hay uno que es de Japón, que es bastante conocido, que trata este tema, y hay otro en cómics, que lo quisieron hacer serie, que no sé en qué terminó, que se llama Man, que el cómic está bastante bueno, la serie yo tengo entendido que se convirtió en, o sea, derraron completamente al punto con tal de meterle cosas progres, así que no vale la pena, leanse en el cómic. Y bueno, el manga, lo que yo leí estaba interesante. Creo que hay más de uno. Pero no estoy seguro ahora y no me acuerdo los nombres. Principalmente porque en su momento no me interesaron.
En fin, fíjate que esta sección me gustó porque vimos un caso, vimos cómo las mujeres estafan, no importando la cultura, cómo hacemos todo esto. Hemos hablado acerca de manga, de anime, de hentai, de cómo hacer historias y de cómo tal vez impulsar la carrera de ciertas personas. Entonces, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí este tema y dejamos que a lo mejor alguien tome nuestras ideas y luego en algún futuro las podamos ver en alguna animación o en algún manga?
Sí, estaría bueno. Estaría muy bueno, de hecho. Ojalá que algún mangaka nos escuche y se anime y lance su carrera así. O sea, todo bien si querés robar la idea, si querés darnos crédito. Si nos das crédito, mejor todavía. Pero si decís no, los voy acá matando y van a prender fuego, entonces no. Pero bueno, o sea, ojalá que se dé algún día. No está de más soñar, ¿no? O sea, siempre es bueno soñar.